La bruja de las palabras.
Una locura que se hizo radio.
Argentinos y argentinas que desde los distintos lugares de la patria nos acompañan.
Vieron que por ahí andan diciendo que los artistas no tenemos que meternos en política, ¿verdad?
Nosotros creemos que es fundamental que la Argentina no sea una fiesta de las clases hegemónicas, que no sea una fiesta de los que están satisfechos por completo, que sea una fiesta de todos.
Para poder ejercer la solidaridad con los pobres, hay que tomar decisiones que molestan por ahí a los que más tienen. Porque si no, la solidaridad es solo un ejercicio retórico. Porque si no, la generosidad es solo un discurso para las campañas. Yo quiero una Argentina de legisladores, de gobernadores, de intendentes, que se jueguen junto al pueblo como lo hacía Belgrano.
Porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina, y está en ustedes que nunca más la oscuridad vuelva a reinar en la patria.
Vieron que por ahí andan diciendo que los artistas no tenemos que meternos en política, ¿verdad?
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
No hay que admitir corruptos, nada de corrupción en la Argentina. No puede haber en el gobierno un solo corrupto. Y si lo hay, a ese hay que echar.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras.
Navideña de los pueblos del norte de Europa, de los la sangre vikinga, que vos sabés que todavía queda en algunas partes de Escandinavia, como queda mucha, por suerte, sangre andina originaria aquí en Jujuy y en otros países de Latinoamérica.
Bueno, nos vino a visitar un oyente, ¿no? Una fiel oyente.
Paraguaira, ¿quién es? Creo que la he visto otras veces acá. Creo que la vi una vuelta con un cartel que decía La Bruja de las Palabras y se moría de ganas por entrar.
Ah, ¿te parece tanto?
Así, te juro.
Sí, lo reescucho todos los días. Lo requiero, lo escucho todos los sábados.
Mira vos, che, demasiado gentil, ¿no?
¿Y vos cómo sos?
Yo soy falsa. Sí, ¿qué me miran así? Soy falsa. Falsa como todos, como ustedes también. No como los demás que andan por ahí diciendo que son gente que leal, que va de frente. Por favor, nadie es así. Todos son unas mangas de hipócritas. ¿A dónde les gusta estar? ¿A dónde más les conviene y con quién les conviene? De ahí no nos movemos. Somos así. Falsas hipócritas. Y así con todo eso. Me llevo bien con todo el mundo. Y si algo no me gusta de alguien, se los digo. Lo pongo en su lugar. Lo manipulo, lo extorsiono. Sí, da resultado, fíjense. Sí. Y bueno. Y soy una hipócrita. Tengo una familia hipócrita, vivo en una ciudad hipócrita, una profesión hipócrita. De modo que ni se me nota. Incluso hay persona que me juzga bien. Dicen que soy buena, que soy sincera, que soy solidaria.
Ah, mira vos.
Sí, me juzgan superficialmente, como todos juzgamos, claro. Pero no conocen mi verdadero yo. ¿Y qué es el verdadero yo? Me preguntaba el otro día. Yo en mi casa, tomando té. ¿Y el verdadero yo? A fin de cuentas, es una bola compacta, densa, de pura mierda. Sí. Por ejemplo, tengo una amiga, porque yo tengo muchas amigas, muchísimas, en donde sea. Ustedes también son mis amigas, ¿no?
Ah, bueno.
Y bueno, tengo una amiga que se llama Andrea. Ella es de esas personas que hace que les importa a todo el mundo. Cada vez que me la encuentro por ahí, me dice: ay, cómo me morí de ganas de encontrarte. ¿Cómo no me llamás para juntarnos? Llámame. Pero, ¿por qué no me habla ahí mismo si tanto quería hablarme? ¿No es cierto?
Claro.
¿Y por qué no me llama ella? ¿Y cómo quiere que la llame si nunca me dio el número? Y bueno, es falsa, falsa como yo. Esa es la conclusión. Pero bueno, en todo este mundo de gente hipócrita, yo buscaba a alguien que sea diferente. Una persona honesta, amable, un hombre tierno, sincero, generoso. Y lo encontré.
¡Ay, qué bien!
Qué bueno.
Sí, lo encontré. Se llama Raúl. Raúl es... él es muy tierno. Es súper romántico. Es muy amigo de sus amigos. Muy familiar con su familia.
¡Qué bien!
Sí, es un hallazgo él. Pero... esposo de una amiga mía.
Uy.
Sí, bueno, yo creo que eso, si uno lo piensa bien, le quita cierta autenticidad a Raúl.
Sí.
Pero bueno, pero eso sería respecto a su esposa, a mi amiga, ¿no es cierto? Porque conmigo, a fin de cuentas, Raúl es auténtico.
A veces es ponerse un disfraz, como resignarse a no creer, con la mente atada a que nada va a cambiar.
A veces es no ver ni escuchar, como para no enloquecer en la oscuridad misma del cuarto en soledad.
Y veo enfrente un abismo, un pozo en el tiempo, una copa extraña.
Sé que ahora voy a beberla, entrar en su efecto que siempre me engaña.
Pero el sol es solo una llama, la tierra es una pantalla y nosotros solo figuras que pasan y que se esfuman.
Impresionante, Lucía. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. El agradecimiento es mío. Muchas gracias por haberme invitado.
¿Querés presentarte?
Sí, cómo no.
¿Vos sos falsa y qué más?
Hipócrita.
Ah, bueno. ¿Y de apellido?
En la vida real trato de no serlo, pero en mi personaje sí. No, soy Lucía, me encanta el teatro. Hace poco tiempo que empecé, como me agarró de sorpresa, y cuando comencé ya no paré, me comenzó a gustar, y bueno, yo trato de hacer lo mejor que pueda, de dar lo mejor que pueda, y hacer lo mejor que me salga.
Descubrimos con Nadia el otro día en la sala Raúl Galán del Teatro Mitre, que estaban haciendo la presentación de fin de año de un grupo de teatro.
Sí, el cierre del taller.
¿Cuál es el profesor?
Gigi Maidana, que le mando saludos. Sí.
Bueno, y nosotros escuchamos ese texto que es muy afín a los temas que tratamos acá y al modo de ser que tenemos nosotros. Bueno, ¿algo más?
No, quería agradecer la compañía de mi amigo Mauricio y bueno, alguien que quizás me escuchó. Un saludo para toda su audiencia y un saludo para mi madre por adelantado, que mañana cumple años. No sé ese número, pero bueno.
Este texto que nos dijiste recién, ¿lo sacaste de algún lugar? ¿Lo preparaste vos? ¿Cómo es?
Es un mix. Es un poco de una idea que vi en un libro, otra que vi en internet, más o menos, y que la modifiqué a lo que pienso. Algunos fragmentos son míos.
Para denunciar algo así hay que padecerlo, quizás.
Sí, he padecido hipocresía, la veo continuamente en donde me muevo. Y bueno, en el teatro casi no. He conocido mucha gente, me he topado con muy buenas personas, con buenos amigos, pero en mi carrera no. No he podido hacer muchos amigos, es un ambiente muy pesado y como que me golpea la cara.
¿Querés decir cuál es o preferís volver el lunes tranquila?
Tengo mesa de examen pronto, así que bueno. curso la carrera de abogacía.
Ah, no, pero yo una vez conocí un abogado que era buena persona, me acuerdo.
No,
me acuerdo
sí.
Perfecto.
No, obviamente sí hay excepciones, obviamente. Buenas excepciones. Y también tengo, por supuesto, buenos profesores, ¿no?
Nuestra locutora oficial, Elisa Estela, que es una enorme persona, además de muy talentosa, es abogada. Y así ponemos las manos en el fuego por ella. Bueno,
claro que sí.
Lucía, gracias por acompañarnos. Nosotros seguimos con el derrotero de este programa. Derrotero no es una linda palabra ahora que lo pienso, ¿no? Seguimos hablando de la Inquisición en Europa.
Como instrumento de censura, el índice de libros prohibidos resultó ser algo de mucho ruido y pocas nueces. Sin embargo, no hay ninguna duda de que la Inquisición romana tuvo un efecto represivo sobre las ideas intelectuales y científicas y que destruyó las vidas y los legados de algunos de los mayores pensadores del Renacimiento. Giordano Bruno fue uno de los genios más excéntricos del siglo XVI. Medio filósofo, medio loco, su visión del cosmos, considerada inverosímil en su época, de hecho se anticipó a la concepción actual del sistema solar.
Bruno era un visionario. Se consideraba casi una segunda reencarnación de Cristo, aunque de hecho tenía sus dudas sobre la divinidad de Dios, pensamiento por el que fue acusado.
El tratado más famoso de Bruno, publicado en 1584, pronto le hizo merecedor de aparecer en el índice romano. De título Sobre el universo infinito y los planetas, es una mezcla extravagante de misticismo y astronomía de Copérnico. Bruno lanzó la teoría de que existe vida inteligente en otros planetas situados más allá de las estrellas. Enseñaba que la unificación de todas las religiones, incluidas el Islam y el judaísmo, era la única salvación de la humanidad. Estas creencias herejes provocaron aversión tanto entre los católicos como entre los protestantes.
En un periodo de tensión religiosa, las personas como Bruno representaban una amenaza enorme porque en realidad parecían desechar casi todos los pilares básicos del cristianismo.
Durante 15 años, Bruno evitó cautelosamente la Inquisición romana, manteniéndose alejado de Italia. Sin embargo, en 1591, un rico mecenas le convenció para viajar hasta Venecia y una vez allí le traicionó denunciándole ante el Santo Oficio. El encarcelamiento y el juicio de Bruno duraron 7 años, durante los que el tribunal romano llegó prácticamente a implorarle que abandonara sus creencias herejes. Él se negó.
Habría sido como repudiar toda su vida. En mi opinión, para un hombre como Bruno, que estaba completamente convencido de sus propios poderes, habría sido casi imposible actuar de otro modo.
Tal vez vuestro miedo a juzgarme sea mayor que mi miedo a ser juzgado. Giordano Bruno.
La obstinación de Bruno enfureció tanto al Papa Clemente VIII que él mismo le condenó a muerte. El 8 de febrero de 1600, Bruno fue conducido al campo de Fiori, en pleno corazón de Roma, y fue quemado vivo. En la actualidad, una estatua en su honor, erigida en el año 1829, marca el lugar de los hechos. Otro intelectual renacentista, Galileo Galilei, también desató la ira de la Inquisición. Cuando construyó el primero de sus famosos telescopios en el año 1609, Galileo ya era un físico y profesor de matemáticas de fama mundial. En 1613 publicó dos libros más, Mensajero Celestial y Manchas Solares, en los que defendía la teoría de Copérnico, según la cual la Tierra no solo gira sobre sí misma, sino que además da una vuelta anual alrededor del Sol. Oficiales ultrajados de la Inquisición denunciaron las creencias de Galileo y citaron numerosos pasajes de las Santas Escrituras que describen la Tierra como centro estático del universo.
A los cardenales no les preocupaba demasiado qué era lo que giraba alrededor de qué. Les preocupaba mucho el tema de las escrituras, y Galileo parece que las cuestionaba con ideas muy controvertidas para la época.
En 1616, Galileo evitó ser juzgado y castigado por la Inquisición romana cuando aceptó dejar de enseñar sus rompedoras teorías planetarias. Con todo, 16 años después, alentado por el hecho de que su viejo amigo y admirador, el cardenal Barberini, se convirtió en el Papa Urbano VIII, el célebre científico publicó un nuevo manifiesto en el que reforzaba sus antiguas ideas. En esta ocasión, Galileo no calculó bien sus pasos, pues no solo produjo pánico en la Inquisición, sino que también provocó la ira de su antiguo aliado, el Papa.
En mi opinión fue ese factor, la aversión personal, la oposición personal del Papa, lo que en gran parte hizo que el Santo Oficio procediera como lo hizo. Tenía una gran influencia.
Galileo fue acusado de herejía. En enero de 1633, tras redactar sus últimas voluntades y su testamento, el astrónomo de 68 años viajó a Roma para enfrentarse a la Inquisición.
Le hicieron todo tipo de preguntas. ¿Cómo escribiste un libro como este? ¿Por qué? ¿No defiendes en él una visión que ha sido tachada de contraria a las Escrituras? Galileo siguió manteniendo su inocencia, lo que probablemente no fue una buena estrategia dadas las circunstancias del juicio.
Tras 3 meses de interrogatorio por parte de la Inquisición, en los que le amenazaron con torturarle, llegaron a un acuerdo. A cambio de retirar las acusaciones más graves, Galileo admitiría haber cometido un error y se declararía culpable de la ofensa menor que suponía haber defendido públicamente el copernicismo. El 21 de junio de 1632, en una ceremonia pública celebrada en Roma, pronunciaron la sentencia de Galileo y este se retractó de sus creencias científicas.
Con un corazón honesto y una fe sincera, yo renuncio, maldigo y repudio los errores y las herejías mencionadas. Galileo Galilei.
Es importante recordar que si se hubiera negado a renunciar, si no hubiera aceptado la oferta, si hubiera dicho no, sigo creyendo en el sistema de Copérnico, podrían haberle ejecutado.
Después de haberse retractado, el Papa sentenció a Galileo a un castigo sin precedentes: volver a Venecia y permanecer bajo arresto domiciliario por el resto de su vida. El viejo científico murió silenciosamente 9 años después, a los 77 años. La leyenda afirma, sin embargo, que justo después de pronunciar su promesa forzada, Galileo susurró a un amigo:
la Tierra se mueve a pesar de todo.
Eppur si muove, y sin embargo se mueve. Así le llamábamos a un auto que yo tenía. Imagínate lo mal que estaba el auto. Vamos a seguir con el tema de la Inquisición. Una especie de conclusión de este audio del History Channel.
En 1992, el Papa Juan Pablo II anunció oficialmente que la Iglesia se equivocó en 1633 al acusar al padre de la ciencia moderna de hereje.
Es una lástima que no le escucharan, que no hubiera ningún teólogo en aquel momento capaz de entenderle. El error fue de los que juzgaron a Galileo.
Los siglos XVII y XVIII fueron un período de declive para todas las inquisiciones. En España, aparte de la necesidad de erradicar a los conversos acusados de practicar secretamente el judaísmo, la Inquisición española se centró en la persecución de comportamientos personales inaceptables, como por ejemplo la homosexualidad, la bigamia y el adulterio, así como también los crímenes del clero. Las ceremonias de castigo, los autos de fe, siguieron celebrándose de forma esporádica en el siglo XVIII. Sin embargo, el prestigio de la Inquisición quedó mancillado cuando Felipe II rechazó expresamente acudir al auto celebrado en honor a su coronación.
Los propios españoles empezaron a ver la Inquisición como un instrumento anticuado. Y a partir del año 1730 desapareció por completo.
Inspirado por los ideales y las reformas de la Ilustración, Portugal empezó a desmantelar su oficina de la Inquisición. Alrededor de 1773, los autos de fe se ilegalizaron y las distinciones entre cristianos viejos y cristianos nuevos se eliminaron de las leyes portuguesas. Fue necesario que el ejército de Napoleón invadiera Italia y España para acabar definitivamente con la Inquisición. Algunas de las primeras acciones del régimen francés al entrar en Madrid en 1808 fueron abolir la Inquisición, confiscar todas sus propiedades y llevarse todos los archivos que encontraron. Napoleón fue incluso más lejos en Roma, donde no solo confiscó los archivos, sino que también se llevó como prisionero al Papa. En 1814, el Imperio Napoleónico se derrumbó y el Papa Pío VII regresó sano y salvo a Roma. Finalmente, en el año 1820, la Inquisición española fue ilegalizada completamente. Al oír la noticia, grupos de ciudadanos asaltaron el palacio, quemando y destruyendo todos los informes inquisitoriales. A pesar de la aplastante realidad, el papado se negó a admitir que el final de la Inquisición era inevitable. La Inquisición romana continuó ejerciendo teóricamente, no en la práctica, durante los siguientes 150 años. En 1965, el Papa Pablo VI reorganizó el Santo Oficio llamándole la Congregación para la Doctrina de la Fe. Todavía existe en la actualidad, aunque solo interviene como consejera en asuntos eclesiásticos. No realiza investigaciones ni impone la doctrina de la Iglesia.
Era una institución malvada. Si se mira todo en conjunto, yo diría que la Inquisición fue exactamente como la han descrito y que no necesitamos un lavado de cara de la Inquisición más de lo que necesitamos una revisión del Holocausto.
Torturó a gente, impuso fuertes castigos, quemó a personas, había teólogos fanáticos en las Inquisiciones, había antisemitas en las Inquisiciones. Todo esto es innegable.
Hay un hecho que la historia no puede negar. A pesar de que la Inquisición se concibió para el bien de la humanidad, acabó causando un dolor y un sufrimiento humano inenarrables. Las Inquisiciones existieron durante casi 6 siglos y lucharon por la necesidad de un grupo de imponer sus ideas sobre las de los demás. Esa necesidad sigue existiendo en la actualidad.
Bueno, la bruja quiere mandar saluditos a Nora, que nos escucha siempre, Martín y Marcelo, que estaba preocupado porque pensaba que iba a ser el último programa.
Es el anteúltimo. Y yo me pregunto, ¿qué andará pensando? Lo pregunto con miedo. Nadia Hoyos.
Bien, pensaba en que todos tenemos errores. Creo que es algo evidente. La cuestión está en tratar de cambiarlos o corregirlos. Creo que la tolerancia es la base clave para todo esto. Hacer tolerantes y empezar a ver nuestros errores y reivindicarnos. Eso, a pensar lo que uno dice y hace. Y tratar de cambiar.
Bueno, nos estamos yendo.
Agradecer a Mauricio y a Lucía que nos vino a visitar acá al programa.
Impresionante, Lucía, ¿eh? Nos dejó pensando a todos, temblando y mirándonos al espejo. Nos estamos yendo, hasta la semana que viene.
Todo en esta vida tiene un fin que conseguir, son designios que se tienen que cumplir. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir.
Esto que acabas de ver es solo un programa de televisión. Una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen. Como nosotros, somos los responsables de lo que dijimos en este programa.
En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida.
Operación técnica:
Carlos Cortés y Omar Navarro.
Locución: Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Nadia Iguaira Hoyos.
Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Mientras sonríes y me abrazas con amor.